Dios me lo bendiga, amados hermanos, una vez más. Que el Señor nos dé sabiduría para entender su palabra y comprenderla con claridad. En esta mañana vamos a continuar el estudio que habíamos empezado la semana pasada dentro de esta serie que se llama Gobierno y Disciplina de la Iglesia Local. Gobierno y Disciplina de la Iglesia Local. La semana pasada iniciamos el estudio con respecto a qué es lo que contribuye a la gloria y la belleza de una iglesia evangélica. ¿Qué es aquello que contribuye, favorece o tiende a la gloria de una iglesia evangélica? Amén. Tal vez para la mayoría del pueblo cristiano no sea un tema del cual hablar, porque muchos consideran que la comunión o el compañerismo que hay es suficiente para hacer que una iglesia resplandezca en el mundo. Muchas actividades giran en torno a preservar la comunión y el compañerismo, pero a la larga una débil eclesiología expone al final divisiones y rupturas, como lo dice Santiago 3:16, donde hay celos y contiendas, hay toda obra perversa. Amados hermanos, hoy continuaremos con el estudio que empezamos la semana pasada, pero no sin antes hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto en este tema que habla lo que contribuye, favorece o edifica o tiende a que una iglesia evangélica sea gloriosa. Lo primero que habíamos mencionado es cuál es el glorioso y bendito fundamento de la iglesia. Lo que favorece, contribuye a la gloria de una iglesia es el fundamento sobre el cual está construida, y ese fundamento es Cristo, Jesucristo. El fundamento sobre el cual está la iglesia es la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de salvación, de redención. Ese es el fundamento glorioso y bendito sobre el cual se asienta una iglesia. Ahora, hablando un poquito más ya de lo que favorece a una verdadera iglesia, decíamos la semana pasada, primero, que esto estaba en el propósito eterno de Dios el Padre. Lo primero que tenemos que tener claro es que esto estaba en el propósito eterno, en el consejo y decreto de nuestro Dios el Padre. Efesios 1:4-5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo primero es entender que esto estaba en el propósito de Dios el Padre. Que una iglesia sea gloriosa era el propósito eterno de nuestro Dios. Que una iglesia sea gloriosa, también decíamos que Cristo es el fundamento adecuado. Todo el fundamento es Cristo, pero ¿por qué decimos que Cristo es el fundamento adecuado? Porque Cristo es la gloria de Dios con todos sus atributos. Estamos unidos a Cristo. Es nuestra piedra angular y preciosa. Y es el fundamento perdurable. Habla de esa perdurabilidad, el fundamento seguro. Nadie construye una casa sobre la arena. Uno construye su casa sobre la roca, decía el Señor cuando enseñaba sobre el fundamento. El que hace mis palabras y permanece es parecido a esa casa que no caerá, que está sobre la roca. El fundamento adecuado es Cristo Jesús. Estaba en el propósito eterno de Dios. Y Cristo es el fundamento adecuado. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios mismo. Pero también veíamos la semana pasada, estoy haciendo un resumen rápido de lo que vimos ya anteriormente, lo que favorece es que consiste en una constitución verdadera. Cuando hablo de constitución, ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de la iglesia que está constituida verdaderamente, de una forma legítima, ordenada? A lo largo de este estudio hemos hablado de lo que es una iglesia ordenada. Hemos hablado de lo que hacen los pastores y diáconos. Hemos hablado de las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Hemos hablado también de cómo deben ser recibidos nuevos miembros. Hemos también conversado acerca de las censuras de la iglesia, es decir, la disciplina, cómo se ejecuta la disciplina y cómo se tienen en cuenta los desórdenes que puede haber por discordias en la iglesia local. Todo esto me da una claridad de cómo es una iglesia constituida de una manera verdadera. No olvidemos, por favor, que una iglesia que tal vez no presenta una constitución verdadera es imperfecta, pero no deja de ser iglesia. Amén. También veíamos y hablábamos de la idoneidad de los materiales con las cuales está levantada esta edificación, un templo que crece para nuestro Dios Santo. Hablábamos de que estos materiales son piedras idóneas. ¿Por qué? ¿Quién los ha escogido? Dios. No los escogen los hombres. Es Dios quien determina sus escogidos, materiales idóneos, creyentes que han nacido de nuevo. Pero también hacíamos referencia a que son piedras a la medida. Son materiales no solamente idóneos, sino también escogidos a la medida. Y hacíamos la referencia del templo de Salomón. Las piedras que trajeron para el templo de Salomón eran perfectas. No las hicieron perfectas en el templo, ya las trajeron perfectas de la cantera. De tal manera que cuando las ubicaban en el templo, encajaban armoniosamente. No había que hacer tanta bulla, tanto ruido, por tratar de pulirlas. Lo que favorece o contribuye a que una iglesia sea gloriosa es que los materiales sean idóneos. Si vas a construir, deseamos nosotros, una casa que permanezca fuertemente, la hacemos de un material fuerte como el cemento y el hierro. No lo hacemos tal vez de paja o lo hacemos tal vez de caña. Los materiales son idóneos y los materiales están hechos a medida. Pero también decíamos que son materiales vivos. Somos piedras vivas dentro de la edificación. Amados hermanos, a diferencia de estas instalaciones que estamos aquí, estas son piedras muertas. La iglesia del Señor está formada por piedras vivas. Y esas piedras vivas se relacionan unas con otras, están unas al lado de otras. Al lado tuyo no hay una piedra muerta. Hay un creyente que ha sido regenerado por la obra de Dios, por su Espíritu Santo, y está vivo. Son piedras vivas, pero también veíamos que son piedras santas. Son piedras santas. Es decir, si hablamos de creyentes, estos creyentes no destruyen su fe por conductas impías. Lo que siempre escuchamos en la queja de las iglesias, los famosos hermanos carnales, o como dicen a veces, hermanos diablos. No podemos a la luz de las Escrituras asimilar esta clase de doctrina, cristianos carnales. O somos creyentes verdaderos y auténticos, o estamos en la carne. Entonces, lo que favorece, lo que contribuye a que una iglesia sea gloriosa, es que esté formada por materiales idóneos, por piedras que están hechas a la medida perfectamente, piedras vivas y piedras santas. Veíamos también que la forma en que se preserva la unidad habla de que la iglesia está formada por discípulos. La iglesia está formada por creyentes que están todos en una sola dirección, que se esfuerzan todos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor Jesús dijo claramente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Cuando usted ve una iglesia donde hay un amor sincero y fraterno, podemos nosotros decir o referirnos a que es una iglesia conforme a la voluntad del Señor. Pero una iglesia que no está formada por discípulos, que cada uno hace lo que quiere, que el pastor indica una cosa o los oficiales indican algo, pero cada uno hace lo que quiere o lo que mejor se le ocurre. Eso no favorece a que una iglesia crezca santa para el Señor con toda su gloria. No contribuye a eso. Pero cuando una iglesia lo hace y muestra el amor de los unos por los otros, ese discipulado, ese amarse fraternalmente, entonces ahí estamos nosotros caminando en una sola dirección. Y la gente de afuera va a decir, sí, ellos son discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. Veíamos también que si somos discípulos, esos discípulos tienen la presencia de Cristo en sus vidas. Cuando nos reunimos como iglesia, amados hermanos, la presencia del Señor está con nosotros. La Escritura lo dice claramente, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Cuando no entendemos eso, la iglesia es cualquier cosa para nosotros. Lo que hacemos es nuestra mejor iniciativa, lo que mejor se nos ocurre. Si tenemos que hacer algo, lo hacemos siempre pensando en cosas que funcionan, pero no cosas bíblicas. Pero si sabemos que Cristo está ahí en medio de sus santos, vamos a ver diferente la iglesia, porque vamos a hacer lo que Él nos ha mandado hacer como iglesia. Si tenemos que evangelizar, ¿qué vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de arrepentimiento y fe. Vamos a llamar al inconverso a que se ponga cuentas con Dios, porque si no lo hace, la ira de Dios vendrá sobre él. Eso nos manda el Señor. Pero si queremos hacer lo que mejor nos place, bueno, hagamos una linda comunión aquí, hagamos comida e invitemos a gente para que venga a conocer a Dios. Y yo le aseguro que se llenará la iglesia, pero no vendrán por el Señor. Los creyentes tienen la presencia de Cristo. Ahí está Cristo, como lo veíamos al final de la semana pasada, en la primera parte del mensaje, Cristo caminando en medio de sus iglesias. Y el apóstol Juan viendo la gloriosa presencia del Señor y cómo de su boca salió una espada aguda de doble filo, que es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más también veíamos la semana pasada? Lo que favorece la gloria de una iglesia verdadera es que consiste en limpiar la vieja levadura. Una iglesia que no practica la disciplina es una iglesia que va a tender a desaparecer. Por más bonito que se vea el compañerismo, por más linda que sea la comunión, los retiros y todas las cuestiones que se hace para guardar el compañerismo de los unos con los otros. Pero si la iglesia no practica la disciplina, esa iglesia tiende a desaparecer localmente. Hay que limpiar la vieja levadura. Hay que purgarse de los que no son creyentes. También hablábamos de que lo que favorece a la gloria de una verdadera iglesia es que consiste en preservar el honor de su iglesia. Cada uno de ustedes está aquí con celo, con fervor de Dios, con integridad en sus corazones. ¿Y qué es lo que buscan? Preservar el honor, la paz y el consuelo de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Si hacemos algo, lo hacemos ¿por qué? Porque es la manera en que nosotros mostramos nuestra fidelidad con nuestra iglesia local. Preservamos la paz. No andamos en cuestiones de conductas, tal vez, que delante de los hombres exponen que somos carnales. Ahí en Tito 3:2 dice el apóstol Pablo a Tito, que no difamen a nadie, que no sean peleones, pendencieros, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es la manera en que preservamos el honor. Preservamos la paz y el ministerio de la iglesia. Y finalmente veíamos que también lo que tiende a la gloria de una iglesia verdadera es que consiste en aplicar la justicia correcta. Si vamos a exhortar, si vamos a corregir, hay que hacerlo de una manera correcta. No participando en los pecados de otros. No torciendo la justicia a nuestro favor. Siendo oportunos para absolver y dar de alta a alguien, a un hermano que se haya arrepentido. Claro, si lo exhortamos y lo corregimos por un pecado, pero si se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? Tomarlo nuevamente, absolverlo. No haciendo nada por prejuicio, sino con amor y con un corazón compasivo y afectuoso. Hacer todo en el nombre de Cristo. Estas son las 12 situaciones que veíamos la semana pasada. Y vamos a continuar con la segunda parte, amados santos. Lo que favorece también a la gloria de una iglesia verdadera, evangélica, es congraciarse con los demás, siendo empáticos con los demás, condolecerse con los afligidos, socorrer a los que son tentados, sostener a los pobres y angustiados, gozándose con los que se gozan y llorando con los que lloran. Y si alguno de ustedes dice, ¿y cómo yo sé quién se está gozando, pastor? Anda, mira, mira quién se está gozando. ¿Quién a lo mejor tiene de qué gozarse porque a lo mejor terminó sus estudios, porque a lo mejor tiene un mejor puesto, porque a lo mejor le han dado un mejor salario? ¡Gózate! Porque se va a casar, ¡gózate! Pero también con los que lloran. ¿Y quiénes están llorando? Mira tú quién está pasando aflicción. ¿Quién está pasando necesidad? ¿Quién está pasando angustias? Tienes que estar presto para ver quién lo necesita. Esto favorece, contribuye a que una iglesia sea gloriosa. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, dice el apóstol Pablo, os rogamos también, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Claro, hay que amonestar a los ociosos. Y eso parece fácil, porque es más evidente el que es ocioso, el que es negligente. Pero no solamente dice eso, que alienten a quién, a los de poco ánimo. Hermano, véngase al culto, véngase a la oración. ¿Estás pasando aflicciones? Vente al culto de oración. Aquí hay un culto de oración los miércoles a las 7 de la noche. Vénganse, eso es alentarlo. Está pasando una situación difícil, no importa, Dios está contigo. Vamos a orar, vamos a leer la Escritura. A veces piensan las personas que esto es algo mágico. No, Dios está esperando piedad cristiana. Dios está esperando que tú muestres una vida conforme al corazón de Dios. Puedes estar pasando situaciones que te hagan llorar, con las cuales estés afligido, pero si no buscas a Dios, ¿quién te puede dar el consuelo? ¿El psicólogo? En Romanos 12, 15 al 16, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Claramente la Escritura. Gózate con los que se gozan, llora con los que lloran, unánimes, de un mismo sentir, no altivos, no mostrando arrogancia o altivez, orgullo, sino como asociándote, estando junto con quién, con los humildes. A veces en las iglesias nominales de hoy, cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de todas estas cuestiones del evangelio de la prosperidad, ¡ay de aquel que venga con una ropa por ahí feíta o medio vieja! Es un falso evangelio, amados hermanos. Asóciate con los humildes. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. En primera carta a los Corintios 12:26, el apóstol Pablo enseña a los Corintios y les dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. ¿Qué pasaría si esta uña se te inflama? Solo tu dedo sufre, todo tu cuerpo sufre con él. Es una manera de que el apóstol Pablo nos enseña a entender, si un miembro de la iglesia se goza, todos nos gozamos con él. Si un miembro de la iglesia padece, todos padecemos con él. ¿Por qué, pastor? Porque somos un solo cuerpo. ¿Entiendes? Un solo cuerpo. No hay miembros fuera del cuerpo. No hay piedras fuera de la edificación. No hay una oveja fuera del rebaño de Dios. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Por ello, en lugar de tener un sentido de independencia de los demás, deberíamos tener un verdadero sentido de la solidaridad en el cuerpo de Cristo. Esto favorece a la iglesia local. Aquí no somos independientes. No es que yo vengo, me siento en la iglesia cada vez que me acuerdo venir y no tengo relación con nadie. No estás mostrando que eres entonces un miembro del cuerpo de Cristo. Te manejas solito. Nadie conoce tu vida, ni tú conoces la vida de los demás. Es que, pastor, yo no quiero meterme en problemas. Yo tengo mi vida y no quisiera que nadie se meta en mi vida. No has nacido entonces de nuevo. No has entendido lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Esto favorece la gloria de una verdadera iglesia. Congraciarse con los demás. Llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. El pastor también, Kitsch, en su tratado, nos dice, lo que favorece también es guardar el buen honor de los demás. Y se toma un tiempo para explicar este asunto. Guardar el buen nombre de los demás consiste en no hablar mal de ningún hombre, hombre y mujer, ¿no? No solo no hablar mal de sus hermanos, sino de nadie, para herirlo o lastimarlo, restándole valor y honor. Yo sé que ya estas cuestiones las hemos revisado en el asunto de las censuras de la iglesia, pero ahora el pastor Benjamin Kitsch en su tratado lo está mostrando de una manera individual para ver lo que favorece la gloria de una iglesia verdadera. Y guardar el buen nombre de tu hermano es parte de esa función. ¿Quieres contribuir a que tu iglesia sea hermosa, sea gloriosa? Guarda el buen nombre de tu hermano. Y luego dice el pastor, no debemos divulgar las faltas de los hermanos. ¿Has entendido eso? No debemos divulgar las faltas de los hermanos. A menos que sea de una manera evangélica para restaurar a la persona. Sin embargo, podemos hablar de las acciones malas de otros de una manera evangélica. Está claro, amado santo, no está bien divulgar del buen nombre de un hermano, de nadie, de ningún hombre, porque luego me vas a decir, pastor, usted me dijo los hermanos, pero los de afuera, no hay que divulgar del buen nombre de nadie. Pero sí la Biblia permite que podamos hablar de las acciones malas de otros en los siguientes casos, dice el pastor Benjamin Kitsch, cuando somos llamados a hacerlo de una manera legal o evangélica, y es pecado entonces ocultar un crimen. Una manera de hacerlo bíblicamente es cuando estamos llamados a no ocultar un pecado. Ahí en Tito capítulo 1, versos del 10 al 14, dice lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a Tito, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente lo de la circuncisión. A los cuales, dice el apóstol Pablo, Tito, le dice a Tito, es preciso taparles la boca. ¿Por qué? Porque trastornan las casas enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice el verso 12, su mismo profeta dijo de los cretenses que eran mentirosos, malas bestias y ociosos glotones. Pablo le dice a Tito, este testimonio es verdadero. Yo estoy pensando en Timoteo. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y no atiendas a fábulas, a cuentos judaicos o a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, repréndelos. ¿A quiénes? A todos estos habladores, a todos estos engañadores, a todos estos que confunden casas enteras, trastornan la mente de cristianos. Repréndelos duramente. Aunque no debemos hablar mal del buen nombre de nadie, la Escritura sí me dice que debo de reprender a alguien cuando entra en esta categoría. Cuando es un hablador de vanidades, un engañador. Toda esta gente confunde la iglesia del Señor. Y tal vez muchos de nosotros hemos vivido esas situaciones. Engañadores. No están pensando en el rebaño de Dios, están pensando en el negocio que se van a hacer. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Repréndelos duramente. ¿En qué otra situación podemos nosotros exponer las acciones malas de otros? Cuando es para prevenir que otro que está en peligro sea infectado por su compañía o mal ejemplo. Cuando es para prevenir. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16 y 18, dice así el apóstol Pablo, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Evita las vanas palabrerías, que no conducen a nada bueno. Verso 17, y su palabra carcome como gangrena. ¿Saben qué es la gangrena? Cuando se pudre la carne. Esta vana palabrería no ayuda en nada al cuerpo de Cristo, sino que lo hace, lo pudre. Su palabra carcome como gangrena. Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Fileto. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. En este sentido, cuando hay que prevenir, el apóstol Pablo da nombres claros. Himeneo y Fileto trastornaron la fe de algunos. ¿Y qué decían? Que ya se efectuó la resurrección. En ese caso, Pablo no está difamando del buen nombre de ellos, sino que está exponiendo que eran hombres impíos. Y en un tercer caso también dice, en cuando tenemos que defender nuestra propia justicia y reivindicación, hay que exponer las malas acciones de otros. Y un caso claro es lo que pasó en Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14, que ustedes tal vez lo hayan escuchado. El mismo apóstol Pablo tiene que exhortar al apóstol Pedro frente a todos los que estaban ahí presentes, dice la Escritura. Pero cuando Pedro vino de la ciudad de Antioquía, le resistí, le enfrenté cara a cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tal vez para que lo podamos entender, el apóstol Pedro compartía con los hermanos gentiles. Recuerden que al inicio de la iglesia cristiana el evangelio se expandió entre los judíos, pero también entre los que no eran judíos. Los gentiles, los romanos, los griegos, eran gentiles. Sucede que el apóstol Pedro estaba reunido con los hermanos de la iglesia y compartiendo con ellos alegremente. Pero cuando venían los gentiles, cuando venían los judíos que guardaban la ley de Moisés, que obligaban a circuncidar a los nuevos creyentes, el apóstol Pedro se retraía y se iba con los judíos. ¿Y por qué hacía el apóstol Pedro esto? Porque dice aquí que les tenía miedo ¿a quiénes? A los de la circuncisión. Y verso 13 dice, y en esta simulación, o sea, en esto que Pedro hacía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo está diciendo que esta actitud de Pedro y otros era una actitud hipócrita. Era hipócrita lo que estaba haciendo. Y dice el apóstol Pablo, cuando, verso 14, estoy leyendo Gálatas 2, 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, escucha esto, delante de todos. Pastor, ¿y cómo es eso? ¿No hay que guardar el buen nombre de los hermanos? Aquí no. En este caso, Pablo tenía la autoridad para llamar la atención. Adelante de todos, ¿qué le dice? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a guardar la ley de Moisés? Eso es hipocresía. Bueno, Pablo lo hizo frente de todos. Y es una actitud válida. El pastor Kitch que ha expuesto este tratado que estamos leyendo, él dice, consideren, amados hermanos, lo pecaminoso que es difamar de los demás. A veces la gente no toma en cuenta esas cosas, ¿no? En primer lugar, con respecto a las causas por las que algunos caen en este mal, de difamar el buen nombre de los demás. ¿Por qué lo hacen? Falta de amor. Lo hacen por malicia, por odio, por envidia. Como ven que el hermano prospera, o ven, o puede ser el prójimo también, prospera y a ti no te va bien, pues a lo mejor debe estar robando. Por eso es que les va bien. Estás difamando. Ves que el hermano, a lo mejor lo ascendieron, dieron un mejor salario, hasta, y tiene tiempo para venir a la iglesia, gloria a Dios, para ser siervo de Cristo. Pero tú, en vez de estar alegre, como adoleces de falta de amor, en vez de congraciarte y alegrarte, lo que haces es difamarlo a él. Si has visto al hermano, mira cómo gana, claro, pues cómo no va a ser bien. Si a lo mejor es un títere de los jefes y hace todo lo que quiere, ya estás difamando de ese hermano. Eso es difamar. ¿Y por qué lo hacen? Falta de amor, malicia. Es una vileza, es una bajeza, es un gran mal. Es mala intención. Muestra crueldad en la actitud que tenemos de acusadores. ¿Usted se da cuenta que es más fácil acusar a alguien? Es más fácil levantar un dedo para acusar a alguien que a lo mejor decirle lo contrario. Es más fácil. Un dedo acusa y tres dedos te acusan a ti. Haz la prueba. Es maldad, es crueldad. Algunos degradan o denigran a su hermano para elevar su propia estima y honor, lo cual es abominable. Denigran al otro, lo menosprecian, lo tienen en poco, porque ellos se sienten que son más. Esto es abominable, dice el pastor Benjamin Kitch en su tratado. Esto es abominable. considere que esto es hurto o robo. Es más, es peor que robar a un hombre sus propios bienes. Cuando veíamos nosotros los mandamientos y hablábamos de robar, de hurtar, es interesante que robar no solo es quitar cosas físicas, sino también quitar la honra de alguien. Por eso es peor que quitarle a alguien las cosas. Cuando difamas a alguien, cuando hablas mal de alguien, es peor que robarle. Considere también que aquellos que difaman a los demás se exponen a ello para ser reprochados. Claro, tiene que haber corrección. Tiene que haber corrección. En segundo lugar, dice el pastor, sepa también que el que presta e inclina su oído al escándalo es tan culpable como el acusador. Claro, hemos estado viendo el que está difamando, pero ¿qué del que escucha la difamación? ¿Qué aquel del que escucha el comentario? Es también tan culpable como el acusador. Es como una persona que recepta bienes robados, y eso es tan malo como el mismo ladrón. Eso es tan malo como el mismo ladrón. Tal vez tú no robas, pero te gusta comprar cosas que otros han robado. No, yo no sé dónde la conseguí. Me la trajeron nomás y yo la acepté. ¡Cuidado! A veces la gente, como no lo hiciste tú, lo hizo otro, eso te da una falsa tranquilidad. Pero es pecado también. Tú tienes que buscar siempre las cosas que son legales. Adquirir bienes de dudosa procedencia es pecaminoso. El pastor trata esto con amplitud porque él dice, esto es uno de los grandes males y grandes males notorios en estos días. Hablo más acerca de ello. Si tú abominas esta maldad y lo evitas, resplandecerás en gracia y virtud con mayor claridad. Mira eso. Resplandecerás. Desgraciadamente, en nuestros días, algunos que serían considerados grandes profesantes, dicen, no vacilan en despreciar a los ministros de Cristo. Y bueno, yo también creo que eso sucede bastante el día de hoy. Con tanta ligereza puede señalar a alguien que a lo mejor es un buen ministro de Cristo, pero le traen difamación o hablan mal de él. Yo sé que nosotros debemos tener muy en claro a aquellos que son falsos maestros, y yo sé que muchos los reconocen, pero por las obras que hemos visto. Ten cuidado de al hablar con algún ministro, de difamarlo, de despreciarlo, de hacerlo con ligereza. Mira que del mismo apóstol Pablo decían eso, en segunda carta a los Corintios 10:10. ¿Cómo nos gustaría tener hoy la presencia del apóstol Pablo? Bueno, la tenemos en carta, pero ¿qué pasaría si está él con nosotros aquí sentado? Dice en segunda carta a los Corintios 10:10, porque a la verdad dicen, mis cartas son duras y fuertes. Pablo está hablando. Mas mi presencia débil y mi palabra menospreciable. Así es como el apóstol Pablo nos cuenta en segunda carta a los Corintios cómo otros lo veían a él. ¿Cómo lo veían? Como un ministro despreciable. En la mañana hacía la referencia, si ustedes han visto tal vez algún video de la conversión de Charles Spurgeon, el gran predicador de ya de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra. Es interesante que él cuenta su conversión. No pude ir a la iglesia de siempre porque había una gran tormenta, una nevada. Busca una iglesia pequeñita donde había 5 o 6 hermanitos. Y aún el que estaba predicando al frente no era el oficial, no era el pastor, el anciano. Era un hermano más. Y Charles Spurgeon decía, se sorprendía porque a través de las palabras de ese varón, él vino a conversión a Cristo. Él decía, se sorprendía, ¿cómo puede Dios usar a hermanos que para muchos de nosotros su misma presencia es de menospreciar? Nunca menosprecien a un ministro de Dios. Nunca lo hagan, porque Dios se complace grandemente en los humildes. Él dice, a los humildes los acoge, pero al soberbio y al altivo lo miro de lejos. El pastor Kitch entonces nos dice que es un gran mal. Muchos incluso no dudan en despreciar a los ministros de Cristo. Están llenos de malicia, no les importa el mal que hacen a sus hermanos, dice. Y en tercera de Juan, usted conoce ahí de quien habla las Escrituras, de un tal Diótrefes. Juan lo expone. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, sino que también le prohíbe el ingreso a las iglesias y los expulsa. El apóstol Juan lo dice claramente, Diótrefes, alguien que estaba puesto en autoridad en una iglesia. ¿Qué estaba haciendo? No estaba recibiendo a los hermanos y estaba despreciando a los ministros de Cristo, a los apóstoles. Los veía en poco. Pero Juan le dice, tranquilos, cuando yo vaya, lo expondré. Considerar todo esto, amados santos, guardar el buen honor de los demás, favorece, contribuye a la gloria de una iglesia evangélica. Sí, hemos visto que hay que actuar a veces. A veces hay que actuar contra la maldad que hay en algunos hermanos y exponerlos, pero siempre dentro de los límites de la Escritura. Amén. Esto favorece grandemente a la iglesia. ¿Qué más favorece a una iglesia verdadera? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Como lo enseña la Escritura en Gálatas 6:2. Para que usted pueda hacer esto, considere dónde está su iglesia. Amados santos, cada uno de ustedes aquí tiene cargas. Y hablo de cargas en cuanto a las aflicciones. Muchos tal vez tengan un poquito las aflicciones, otros tal vez no tendrán nada, otros tal vez tendrán grandes preocupaciones, como para concentrarse ahorita en el sermón de esta mañana. Cada uno tiene cargas pesadas que llevar diferentes. La pregunta es, ¿existe una iglesia en la que no hay cargas para llevar? ¿A dónde está esa iglesia, pastor? No la hay. Todos aquí tenemos cargas que llevar. Así que no busques una iglesia donde no hay cargas. Busca una iglesia donde hay cargas que llevar y donde tu propia carga la pueda llevar otro contigo. Qué precioso es cuando en el tiempo de oración que tenemos los miércoles podemos compartir nuestras cargas. Hay gente que está desesperada, que no sabe qué hacer y recurre al consejo de los impíos, recurre al consejo de psicólogos, recurre al consejo de cualquier otra persona que no está llena del Espíritu Santo para tratar de que le ayuden en sus cargas. Pero no hay nada como la palabra de Dios. No hay nada como el consejo divino de la Escritura en boca de sus santos. ¿Existe una iglesia en la que no haya cargas? Claro que no. Considera primero, ¿quién ha llevado tu carga? Antes de pensar en el hermano que está al lado tuyo, ¿quién llevó primeramente nuestra carga pesada? ¿Quién fue que dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Quién hace la invitación? Cristo nuestro Señor. ¿Y cuánta gente responde a eso? ¿Cuánta gente está cargada por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo, pero no viene a Cristo? Cuando yo vengo a Cristo, Él lleva mi carga. Y cuando Él lleva mi carga, ahora yo también puedo llevar la del otro. Puedo sostener, puedo cumplir lo que dice Gálatas 6. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Imagínate un hermano con una carga pesada. Pero el que está atrás está sosteniendo su carga. Y la carga de él la sostiene el que está más atrás. Y así sucesivamente. Si tienes que levantar un armario al tercer piso y lo haces solo, lo puedes hacer. A menos que sea Superman, ¿no? ¿A quién vas a buscar? A alguien que te pueda ayudar. Es lo lógico. Pero hay gente que busca iglesias donde no haya cargas que llevar. Y donde nadie sepa la carga que yo llevo. Es mi problema. Eso no es así en el cuerpo de Cristo. El hecho de pertenecer a una iglesia local es compartir las cargas que tenemos. Esto contribuye a que la iglesia sea gloriosa para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo primero con cada uno de nosotros. Cristo llevó mi carga. Cristo llevó tu carga. ¿Por qué entonces no puedes llevar la carga de otro? ¿Por qué esa manera de pensar independiente, todo para mí, no necesito a nadie? Esos son los moldes que traemos del mundo. Lo ancho para mí y para el resto. Lo más delgado y lo fino. Considera la carga que Cristo llevó por ti. Considera la carga que ahora llevas también por ti mismo. El Señor dice que si pones, Él dice, venid a mí los que están cansados, cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora Cristo la lleva y mi carga va a ser ahora más liviana. Ya no voy a estar afanado. Puedo descansar. ¿Te recuerdas a Marta y María cuando servían a Cristo? Es un pasaje predilecto para los varones, ¿no? Marta, Marta, le dice el Señor. El Señor ha venido a la casa de Marta, precioso que esté con nosotros. Pero Marta quería hacer todas las cosas afanada. Y como María estaba sentada escuchando, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Ahí está, escuchándote a ti. Y yo acá que se me cae una cosa, se me cae la olla, se me cae el agua. Ayúdame, Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Marta, Marta, Martita amada, afanada estás en muchos quehaceres. Tu hermana ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada. Haz tú lo mismo. ¿Cuál era la mejor parte que escogió María? Sentarse a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Hey, me puede decir, pastor, pero ¿quién le va a servir al Señor? Tranquilo, que el Señor puede hacer aparecer vino donde había agua. ¿Sí o no? Pero estamos afanados. No podemos pensar en algunas cosas como la carga de nuestros hermanos. No puedes considerar que otros lleven tu carga también. Qué precioso que es cuando uno viene así cargado. A veces uno está también afanado y puede decir, ayúdame en oración, ayúdame con esta situación. Estoy pasando problemas aquí, ayúdame. Y qué bueno cuando otros pueden ayudar por ti. Y no solamente ayudar, porque acuérdate lo que dice Santiago. Tu hermano está en necesidad. Y tú le dices, hermano, estoy orando por ti. Está bien que estés orando por él. Pero si tú tienes para proveer sus necesidades y no lo haces, tu fe es una fe muerta. No sirve. Esto es el cumplimiento de la ley del amor de Dios. Es la ley de Cristo. Sobrellevad los unos. Ayúdense a llevar las cargas los unos y los otros. Y así obedezcan de esa manera la ley de Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley de Cristo Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué más favorece y contribuye a la gloria de una iglesia evangélica? Mantener la dignidad del oficio pastoral. Ah, pastor, eso va a ser fácil hablar para usted. Hemos hablado mucho de esto. Cuando tocamos el asunto de los, de la obra de los oficiales, de la obra de los pastores y diáconos en una iglesia. Pero, amados santos, ¿usted se ha puesto a pensar de que esto favorece grandemente a una iglesia local cuando mantiene la dignidad de aquel que ha sido llamado en esa iglesia como anciano pastor? La gloria y la belleza de una congregación se manifiesta cuando se mantiene la autoridad de la iglesia y el oficio pastoral. Si hablo del pastor escogido, estoy hablando también de la iglesia también. Si hablo del pastor escogido, estoy hablando de la iglesia que lo cualificó. ¿Sí se da cuenta de eso? No es que el pastor se nombró solo. Si hay un pastor reconocido, ¿quién lo reconoció? La misma iglesia. Cuando esto está presente en la mente de los hermanos y lo practican, esto favorece la gloria de la iglesia del Señor. ¡Qué gran maldad fue la rebelión de Coré! ¿Se recuerda usted a Coré hablando mal de Moisés y Aarón? ¿Quién los puso a ellos ahí? Ahí en el verso 2 de Números 16 dice: ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Un solo hombre reúne a 250 ancianos de peso en la comunidad de Israel en el tiempo de Moisés. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. Miren lo que les dice esta gente a Moisés y Aarón: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera y Él está también con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes, Moisés y Aarón, para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y usted conoce la historia de Coré. Si no la ha leído, vaya a Números 16 y léala en su casa. Al final, Coré y todos los que se rebelaron terminan tragados por la tierra. Dice la Escritura que descienden vivos al Seol. Estaban hablando en contra de Moisés y Aarón. Mucho cuidado cuando usted se refiera a los ministros establecidos por Dios. Aún la Escritura dice claramente que si contra un anciano dice: no admitas acusación, a menos que sea con dos o tres testigos. Si no hay testigos, ten cuidado de hablar contra aquel a quien Dios ha puesto como pastor, padre o ángel de la iglesia, como lo dice Apocalipsis capítulo 2. ¿Escribe a quién? Al ángel de la iglesia. Pero la gente habla, la gente no entiende, la gente habla en contra de las autoridades que Dios ha establecido. Segunda de Pedro 2:10, dice el apóstol Pedro ahí: y mayormente aquellos que siguiendo su carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la autoridad. Atrevidos y contumaces, no temen hablar mal de las potestades superiores. En poco, despreciable. Ten cuidado. Dios ha puesto una gloria y una alta dignidad sobre la iglesia y su autoridad y poder. Si hay un ministro ordenado, un anciano cualificado por la iglesia, hay una iglesia que también se debe respetar. ¿Está claro eso, amado santo? No solamente estoy hablando del ministro, estoy hablando también de quién, de la iglesia. Una iglesia bíblicamente ordenada conforme el evangelio establece ministros cualificados. Si hablas mal en contra de esos ministros, tienes un gran mal contra ti. Pero también sucede si hablas mal en contra de la iglesia. Dice el pastor Kitsch que el oficio pastoral es un oficio de dignidad. Se les llama gobernantes, ángeles y padres. Por lo tanto, despreciar a la iglesia o al pastor es un gran mal y un reproche a Cristo y tiende al desorden y la confusión. Éxodo 22:28 dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Sabe qué? Este mandamiento que está aquí en la Escritura estaba claro en la mente de David, el rey David. El rey David era perseguido por Saúl. En alguna ocasión, David, junto con sus hombres que lo acompañaban, lo tiene al rey Saúl en una cueva. Saúl entra a hacer sus necesidades. Y la gente de David le dice, ahí está quien te persigue. Dios te lo ha puesto. Dios te lo ha puesto en su mano. Cualquiera podía haber dicho, en verdad, ¿no? Dios me lo ha puesto para hacer justicia. Pero ¿saben lo que dice David? No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Si Dios establece a una autoridad, a un pastor en una iglesia, Dios lo establece, Dios mismo lo va a sacar. Pero tú debes cuidarte de hablar contra aquel a quien Dios ha puesto en autoridad. Esto se toma de ligereza. Es tan ligero hablar contra un pastor de una iglesia sin un fundamento apropiado. Y aún cuídate mucho, porque si Dios lo ha puesto, estás hablando en contra de lo que Dios ha establecido. Es fácil ver los defectos de los demás. Es fácil señalar con el dedo. Pero tienes que respetar la autoridad que Dios ha puesto. Y finalmente, amados santos, lo que favorece a la gloria de una verdadera iglesia es abundar en toda virtud con diligencia. De una forma final, dice el pastor en su tratado, por último, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia se exhiben o se manifiestan cuando la santidad, la justicia, la caridad, la humildad y toda piedad verdadera son predicadas con insistencia a la conciencia de cada miembro. Amados santos, si tenemos que hablar nosotros siempre de estas cuestiones, lo vamos a hacer. Porque el Señor cada tiempo nos permite tener gente que se añade a la iglesia local y debe conocer sus responsabilidades dentro de su iglesia. Lamentablemente lo que traemos muchas veces erróneamente, doctrinalmente, pensar que una iglesia es venir a calentar el puesto nomás. Y aún así, calentando el puesto, señalamos el dedo. No me gusta esa alabanza. El pastor repite mucho las palabras. Habla muy fuerte, parece que nos quiere pegar. Es tan ligero. Encima que entras a la iglesia y eres tan irregular que vas cuando te da la gana, es fácil levantar la mano para acusar al ministro y a la misma iglesia. Oh, esta iglesia me aburre en los cánticos, me gustan más los otros himnos de fuego. Exhibimos nosotros diligencia en piedades cristianas a través de la exhortación. Son verdades que deben ser predicadas con insistencia. Por eso les decía, amados santos, si cada año tenemos que hablar de eclesiología, lo vamos a hacer. Por si acaso, eclesiología quiere decir doctrina o enseñanza de la iglesia. Tenemos que hacerlo. El mismo apóstol Pedro les dice, amados hermanos, pongan toda diligencia en lo que están haciendo. Añadan a su fe virtud. Crece en Cristo. Amén. Bueno, camina entonces como Cristo lo ha hecho, con toda virtud, agradando a Dios. Y agrega esa virtud conocimiento de la palabra. Y al conocimiento de la palabra, dominio propio para que se hermosee tu doctrina. ¿De qué sirve que tengas, que te aprendas versículos de memoria si en la primera que te disgusta con alguien, oye, pero qué pasa? ¿Dónde está el dominio propio? Y ya no voy a la iglesia. ¿De qué sirve entonces el conocimiento cristiano si no se hermosea con una virtud como el dominio propio? A veces pasa dentro de los hogares, lamentablemente, dentro de la misma familia. Ya están por salir del culto, un pie para salir del culto. Y en ese momento una pelea. Y ya no van a la iglesia. ¿A quién le hacen desobediencia, amados hermanos? Al pastor de la iglesia. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es el mandamiento bíblico de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre? Esto es actuar con diligencia, conocimiento. ¿El conocimiento te da dominio propio? No. La iglesia tiene dos cultos. Esta iglesia donde me congrego tiene dos cultos. Y el pastor siempre nos dice que vamos a congregarnos en la tarde. Pero unos están asustados con la pandemia. Pero en las cosas del trabajo son diligentes y en las cosas de Dios son irresponsables. Esa es la verdad, mis amados hermanos. Yo lo único que puedo hacer es mostrar la exhortación que Cristo hace a través de la palabra. Si quiero alcanzar gracia delante del Señor, tengo conocimiento bíblico. Bueno, lo próximo que se va a ver es mi vida cristiana. Dominio propio. No, yo tengo que ir. Hay un culto de oración en la iglesia los miércoles. Yo tengo que ir. Si tengo el tiempo y la disposición, yo lo voy a hacer. Hay que orar juntos. Hay que sobrellevar las cargas. Hay que congraciarse con los que necesitan. Hay que llorar con los que están llorando. Hay que gozarse con los que se gozan. Esto favorece y contribuye a que una iglesia sea gloriosa y hermosa para el Señor. ¿Acaso no has entendido que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga? Que esas bodas del Cordero será con una novia preciosa y perfecta. Y por eso caminamos allá. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Agrégale piedad cristiana. A la piedad, afecto, con afecto de hermanos. Amor fraternal. Y al amor fraternal, y al afecto fraternal, el amor de Dios, que es sacrificial. Si estas cosas, dice el apóstol Pedro, están en vosotros y saltan a la vista, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres estar ocioso en cuanto al conocimiento del Señor? Yo no quiero estar ocioso. Hay mucho que hacer en la iglesia del Señor. Y el apóstol Pedro también dice en 1 Pedro 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal verdadero, amaos unos a otros entrañablemente, desde las entrañas, con un amor puro y verdadero. Esa palabra entrañablemente, desde las tripas, para que lo puedan entender. Desde lo más profundo de tu ser, un amor no fingido, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto favorece, contribuye y tiende a que una iglesia sea gloriosa. Abundar en toda virtud con diligencia. Y será siempre, mis amados hermanos, la exhortación que como pastor yo haré en esta iglesia local. Amados hermanos, finalmente, estamos tan acostumbrados con los escándalos que se escuchan de la iglesia de Cristo. Falta nomás entrar a las redes sociales y ver la cantidad de cosas con las cuales nos avergonzamos. No sabemos si reír o llorar realmente con lo que se ve. En la iglesia del Señor, Cristo está presente en su iglesia. ¿Acaso necesitamos verlo físicamente para creer? ¿Acaso no tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para creer a su palabra, que Él está en su iglesia local? Y yo sé que podemos ser imperfectos en muchas cosas, amados santos, pero estamos caminando para la madurez. Y si yo estoy equivocado, yo tengo imperfecciones, en ningún momento le impido que usted me pueda exhortar como pastor. Hay gente que le tiene miedo a los pastores. Usted se puede acercar a mí con toda confianza. El nombre de Cristo es deshonrado hoy. Sus santos son desacreditados. Su iglesia es tenida en poco. Es una burla, un hazme reír. Pero no olviden que cada piedra de esta edificación es una piedra viva y santa que crece para el Señor. Te pido, por favor, que no menosprecies la enseñanza con una actitud conformista y de poco ánimo y de valor para la iglesia local. No la menosprecies, no la tengas en poco. Si creemos y estamos completamente confiados de que Cristo está dirigiendo su iglesia local, es Él quien nos ha permitido disfrutar de estas enseñanzas. Espero que ahora pueda cada uno ver, cada uno de ustedes pueda ver la iglesia con los ojos como Dios la ve y no como nosotros la hemos siempre concebido. Yo me gozaba cuando leía esto hace varios meses atrás. Señor Padre, ¿cómo es tu iglesia? ¿Cómo es gloriosa tu iglesia? Pero ¿cómo la tenemos nosotros los hombres por las tradiciones y las conductas pecaminosas? Y hacemos una burla de la iglesia del Señor. Perdónanos, Señor. Queremos verla así como tú la ves, gloriosa. Él ya nos ve gloriosos a nosotros. Él ya nos ve gloriosos, ve gloriosa su iglesia. Falta que nosotros lo podamos también ver así. Que el Señor nos ayude a ser diligentes y fieles. No olvides, por favor, el precio por el cual esta iglesia existe. ¿Cuál es ese precio? Es la sangre del Hijo de Dios. Es un precio muy alto por la cual tú y yo estamos aquí y formamos parte de este cuerpo. ¿Eso parece poco? Es un precio altísimo. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poder llegar a ser esa iglesia gloriosa. Yo sé que estamos caminando para eso. Esperando en su momento poder ser esa novia sin mancha y sin arruga. Amados santos, no hemos terminado todavía el estudio. La próxima semana terminaremos con lo que es la importancia de la adoración pública en la iglesia local.